Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Se nota que hay cerca unas elecciones generales, se notan algunas cosas, hay algunos síntomas. El último, por ejemplo, es el acuerdo al que acaban de llegar Podemos e Izquierda Unida. Han cerrado un preacuerdo electoral para las elecciones del 26 de junio y es que antes del día 13, se cierra la ventanilla para la presentación de las coaliciones, el 13 de este mes, el 13 de mayo, al final de esta semana, y por lo tanto hay prisa. Podemos e Izquierda Unida, es una noticia de hace unos minutos, han cerrado un preacuerdo para presentarse de manera conjunta en esa alianza entre ambas fuerzas, en la que uno necesita votos, Podemos, y otro necesita euros, Izquierda Unida. Y el escollo estaba en las candidaturas. Enseguida estamos en el Congreso de los Diputados y ahí, desde ahí contamos el contenido de este acuerdo que se acaba de producir el anuncio oficialmente hace unos minutos. Es uno de los síntomas de que hay elecciones, de que se van formando las coaliciones electorales. También hay síntomas en el PP y en el PSOE, y notables, ¿eh? En el PP empiezan a tomar posiciones los que, por defender al jefe, convierten su ayuda en un ataque. Y en el PSOE comienzan a asomar los cuchillos quienes no son capaces de contenerse y esperar a los resultados para asaltar el despacho del jefe. Vamos por partes. En el PP hay un grupo de clásicos que, por querer ayudar al jefe, incluso haciendo la pelota, porque hay algunos muy pelotas, perjudican más que suman. Por ejemplo, no se entiende cómo el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, no aprende con la experiencia que tiene a no meter la pata y a poner en compromisos al gobierno y al presidente Rajoy. Ha vuelto hoy al programa Espejo Público de Antena 3, donde ya en 2012 hizo una de las suyas y acusó a la canciller Merkel de llegar siempre a todo un cuarto de hora tarde, desde el momento. Hoy ha dado la razón a todos aquellos que han atacado la política económica y presupuestaria de su gobierno.
Es verdad que nadie puede, ni una familia, ni un ayuntamiento, ni un país pueden gastar indefinidamente más de lo que ingresa, porque el banco te deja de dar dinero, el dinero que te falta, si piensa que no se lo vas a poder devolver. Pero no es menos cierto que nos hemos pasado cuatro pueblos en el tema de la austeridad.
Pues no es verdad que se hayan pasado cuatro pueblos en el tema de la austeridad, porque ahí están los datos. Más bien se ha quedado cortos, porque España podría ser multada por no cumplir una vez más con el objetivo de déficit y seguir endeudándose para poder pagar nuestro gasto. Si Margallo piensa que se han pasado cuatro pueblos, debería dimitir por haber apoyado lo que él considera una pasada de cuatro pueblos y se podría apuntar a Podemos. El gobierno de que él forma parte ha controlado el déficit reduciéndolo a la mitad. Pero España sigue gastando más de lo que ingresa. 50.000 millones más de lo que ingresa, que es menos de la mitad que en 2009, que fueron más de 100.000 millones más de lo ingresado aquel año. Si Margallo cree que hay que gastarse 100.000 millones más al año y endeudar a España 100.000 millones todos los años, que luego esos son impuestos, que lo sube muy alegremente el Consejo de Ministros de que él formó parte, y que hay que gastarse 100.000 millones de euros todos los años de más, pues que se apunta a Podemos, que lo lleva en el programa electoral. Y entonces luego ya todos a la quiebra. Lo que no sabemos es si lo harán el ministro de Asuntos Exteriores. En vez de desmontar el mito del austericidio, se mete en este jardín, en otro jardín. En vez de explicar lo que ha hecho su gobierno, que no ha sido precisamente un austericidio, y ahí están los números de la deuda, pues se mete en este jardín. Y además su gobierno, del que forma parte, ha incrementado la deuda de todos los españoles en cuatro años en más de 300.000 millones y sigue sin cumplir lo pactado con la Unión Europea, con lo cual no es cierto el austericidio. Y no se ha pasado cuatro pueblos. Y además no han aplicado la ley de estabilidad presupuestaria por no enfrentarse más con las comunidades autónomas. No se han pasado ningún pueblo. Lo que no saben es explicar lo que hacen y además se complican. Y Margallo es un experto en complicarse, especialista. Hombre, no le supera, pero casi, Celia Villalobos, vicepresidenta del Congreso, también del PP, que en una entrevista estupenda de Cristina de la Hoz en Tiempo afirma textualmente, Celia Villalobos, dos puntos, me encantaría que en el PP hubiera más gente tan moderna y progresista como yo. Además de provocar una carcajada, una reacción lógica y muy humana lo de la carcajada después de escuchar esta chorrada que acabo de decirles, lo que genera este dirigente del PP es una fuga constante de votos. Un día dice que los votantes provida del PP sobran y salen corriendo, claro. Y otro juzga a los de Podemos por sus peinados con piojos y entonces moviliza el voto de los demás. Y como contamos aquí, no se va de las listas del PP ni por orden de Rajoy. Y llamó a quejarse y a voces porque no era la número uno de Málaga. Y a voces con Rajoy. Ella lo niega. También contamos que lo negaba. Pero los testigos de la conversación escuchaban su voz claramente al otro lado del teléfono. Se nota que hay elecciones. Los que salen corriendo en ayuda de Rajoy ya están aquí y ese es el síntoma en el PP. Estamos en campaña y el PP, Rajoy, alerta del peligro de Podemos.
Apostamos por la concordia, por la esperanza de la España moderada, mientras lo cierto es que una alternativa extremista se asoma como un disolvente de todo lo bueno que tenemos.
Podemos es un disolvente, mensaje del presidente del PP grabado en el Palacio de la Moncloa para tratar de movilizar a sus votantes, grabado en la Moncloa. Y movilizar a los votantes, tanto a los que ya fueron votantes en diciembre como los que no lo fueron y ni siquiera se refugiaron en Ciudadanos. Que Margallo y Villalobos se contengan seguramente le ayudará mucho a Rajoy. Por cierto, que el PSOE va a llevar este vídeo de Rajoy grabado en la Moncloa ante la Junta Electoral Central por utilizar recursos públicos para un acto de partido o para un vídeo de partido. Los socialistas se han fijado en este vídeo de Rajoy y están en su derecho a hacerlo, pues ha sido grabado en la Moncloa, pero no quieren saber nada de otro vídeo. Uno que publica El Mundo hoy, donde se ve al expresidente González elogiando a un broker iraní, a un empresario iraní, investigado por los papeles de Panamá, diciendo que es un gran emprendedor. Un tipo al que Hacienda entra en su despacho a buscar papeles porque está investigado porque es un defraudador, y así están las cosas. Y González promueve a este defraudador. De este vídeo no quiere saber nada del PSOE en el día de hoy. Ya les digo que si hubiera sido otro expresidente de otro partido, estarían hablando del vídeo todos los minutos de este día. Hablando de ayudar, después de participar en un mitin muy encendido en Mérida en la fiesta de la Rosa junto a Pedro Sánchez y diciendo que había que comerse a Rajoy con patatas, el presidente de la Junta de Extremadura, Fernández Vara, ve lógico que Susana Díaz se presente a sustituir a Sánchez después de las elecciones.
Evidentemente, si Pedro es presidente, que es por lo que vamos a trabajar todos, no se daría ese supuesto, ¿no? Pero si no lo fuera, yo pienso que se va a prestar. Ni lo sé por ella, ni tengo ninguna varita mágica. He dicho sencillamente lo que pensaba. Pero en cualquier caso, eso no es lo que toca ahora. Ahora lo que toca es salir a ganar esta partida que es tan importante para España y para los españoles. Los otros son nominalismos que no conducen absolutamente a nada, ¿no?
Pero el nominalismo se les escapa, a Vara también, a todos, porque no se pueden contener. Y se temen lo peor. No sabemos si el sorpaso que les adelante Podemos Izquierda Unida, se temen lo peor, a pesar del entusiasmo que hay en la dirección socialista, porque hay entusiasmo, ¿eh? Ya veremos lo que ocurre, pero que Sánchez se va a resistir es un hecho. Y que los dirigentes regionales querrán que dimita la misma noche de las elecciones es otro hecho. Y son dos hechos contrapuestos. Dicen en el PSOE que ya están recuperando voto de Podemos. Eso lo contamos ahora en el Confidencial. Por cierto, Podemos, que necesita votos, porque los pierde, se ha escorado a la izquierda y va a alquilar los votos en Izquierda Unida, a cambio de sacar a Izquierda Unida de la quiebra. Se han estado pegando en las últimas horas por los escaños. Ponte tú, a ver si ya está en mi sitio, que yo tengo 900.000 votos, tú no, yo me quedo en el quinto, tú en el cuarto, necesito salir con 9, con 10. Bueno, al final, todo el mundo sabía que llegaba a un acuerdo, porque hay necesidad mutua de votos y dineros. Acuerdo hace unos minutos, ¿verdad que sí, Alberto Escalante?
Hace apenas 5 minutos, Juan Pablo, que ambos partidos han informado en un breve comunicado que han alcanzado lo que llaman un preacuerdo electoral. Añade este comunicado, no obstante, que tras el consenso alcanzado en las líneas generales, ambos secretarios de organización van a ultimar el documento definitivo en las próximas horas para que se vote en las consultas internas que celebrarán tanto Podemos como Izquierda Unida entre mañana y el miércoles. Dentro de apenas una hora nos han convocado los medios de comunicación, Pablo Iglesias y Alberto Garzón, para darnos más detalles. De momento han difundido un vídeo en el que ambos se dan un abrazo en la Puerta del Sol.
Pues el abrazo de la Puerta del Sol entre Garzón e Iglesias, que consiste: yo te doy los votos, tú me das los euros, y resolvemos los dos problemas en este momento. Pero ya veremos lo que ocurre la noche de las elecciones. Está encendida en la linterna, la luz de la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Hasta la medianoche a las 11 en Canarias contamos y analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Anulada de momento la votación del juicio político contra la presidenta de Brasil.
Lo ha hecho el presidente interino del Congreso. El miércoles el Senado tenía que decidir sobre el impeachment contra Rousseff por maquillar las cuentas públicas. Ahora no se sabe qué va a pasar.
Interrumpido un juicio en Bruselas por los horarios de los agentes de seguridad.
Se ha negado a trabajar más allá de las 4 de la tarde. Se juzgaba a los yihadistas de los atentados de París y Bruselas. Además, Bélgica ha dejado en libertad a un terrorista que confesó haber decapitado a una persona en Siria.
La Fiscalía denuncia un posible fraude de subvenciones a cursos de formación en Extremadura.
Acusa a la patronal y a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras de no justificar en 2011 ayudas por valor de 2,4 millones de euros. El fraude afectaría a más de 600 cursos, 10.000 alumnos y 500 docentes.
La alcaldesa de Barcelona subió en secreto el sueldo de sus gerentes.
A través de un decreto que firmó en julio de 2015, a esos altos cargos iban a bajarles el salario por la política de austeridad que implantó Barcelona en Común Podemos en el ayuntamiento.
La Fiscalía de Madrid rectifica y pide el archivo de la causa contra dos periodistas de ABC.
Se enfrentaban a 2 años y medio de cárcel por publicar un pinchazo telefónico a dos miembros de la mafia en el que hablaban de Bárcenas. Ahora dice el Ministerio Público que los hechos no son constitutivos de delito.
40.000 concursos de acreedores en España desde que comenzó la crisis.
Hay abiertos unos 20.000. Ahora Cataluña, Valencia y Madrid lideran el ranking. Según estadística, los sectores con más empresas en esta situación son la construcción y el comercio. Solo el 5% logra salir adelante.
El rey Felipe VI ha apelado a la unidad de Europa frente a las incertidumbres.
Y ha pedido a los jóvenes que mantengan los valores que inspiran su convivencia. Ha sido la entrega del premio europeo Carlos V a la profesora italiana Sofía Corradi, impulsora del programa Erasmus.
Tres universidades catalanas, las más competitivas de España.
Son la Pompeu Fabra, la Autónoma de Barcelona y la de Barcelona. Le sigue la Autónoma de Madrid y la de Navarra. La cola en rendimiento, la de Extremadura, según la Fundación Conocimiento y Desarrollo.
La fiesta del cine comienza con más de 1.178.000 acreditados.
Un 11% más que la edición de mayo del año pasado. Se celebra desde hoy y hasta el miércoles y las entradas se adquieren por 2,90 euros.
El presidente de la Liga de Fútbol dice que no habrá maletines.
Javier Tebas asegura que en la última jornada de Liga del próximo fin de semana no habrá primas y que ganará, ha dicho, el que más lo merezca. Además, Michel Platini ha anunciado su dimisión como presidente de la UEFA. Estaba inhabilitado por corrupción.
Cuando habla Tebas pasa como con Celia Villalobos, que lo primero que le sale a la gente es una carcajada. Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con sus comentarios y sus opiniones a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, estamos en las redes sociales, por ejemplo, en Facebook, en facebook.com, La Linterna Cope. Nos pueden buscar en esta red social. Y en Twitter también, @linternacope. Tenemos un número de teléfono para que nos envíen los mensajes de audio. Tenemos WhatsApp, el 600-544-555. 600-544-555.
Y una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que el acuerdo entre Podemos e Izquierda Unida va a modificar el mapa electoral tras el 26 de junio, y ahora mismo casi el 54% de los oyentes que está votando cree que sí, que va a haber cambio. Pueden seguir votando en cope.es.
¿De qué están hablando los oyentes ahora mismo, Sofía Negrín?
Sobre este acuerdo Podemos Izquierda Unida, Carmen dice que no les dará más votos, Sergio no tiene nada que hacer, lo que necesitamos es una gran coalición, y Hugo comenta, da igual que se unan, las volverá a ganar el Partido Popular.
Vuelve con el pronóstico del tiempo hasta ahora Belmonte.
Mañana martes vuelve la lluvia a nuestro país. Se activarán las alertas por fuertes chubascos en el norte de Extremadura y en el oeste de Andalucía. En el resto del país se esperan lluvias en forma de tormenta de carácter moderado durante todo el día. Se librarán de sacar el paraguas a primeras horas del día en Navarra, sur de la Comunidad Valenciana, región de Murcia e Islas Baleares. No se descarta, de hecho, que la lluvia llegue a estas zonas conforme avance la jornada. En cuanto a las temperaturas, bajan en general tanto el día como de noche y el viento soplará con fuerza en las Islas Canarias y en el Sistema Central.
En la Dirección General de Tráfico informa Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid, tráfico lento ya tan solo en la salida por la A6, la carretera de A Coruña en el entorno de Majadahonda o en la carretera de Extremadura en Alcorcón. En líneas generales ya ha mejorado bastante la situación en las carreteras de la comunidad. En Barcelona continúan las retenciones en la A2, unos 5 kilómetros en San Feliu de Llobregat hacia Lleida como consecuencia de un accidente. También hay dificultades en la AP7 en Santa Perpetua de Mogoda, en las rondas B10 y B20 en la ciudad condal y en la C32 en Esplugas de Llobregat. Dificultades en Pontevedra, en la AP9 en Vigo, un incendio próximo a la calzada en el puente de Rande está dificultando la visibilidad en ese punto, así que mucho cuidado. Y en Valencia hay dificultades en la V30 en Cuart de Poblet, en Chirivella, y en la CV30 a la altura de Paterna.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol,
Petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Lo último que nos llega hoy desde Irak es un nuevo atentado con coche bomba al noroeste de Bagdad, de la capital del país, 11 muertos y 40 heridos. En la capital del Kurdistán iraquí, en Erbil, hay un campo de refugiados desde donde hoy se ha emitido la tarde de COPE con Ángel Expósito. Enrique Campo nos acerca algunos de los testimonios que han pasado por la emisión de esta tarde.
Visitar un campo de refugiados hoy en Irak es comprobar el cansancio, el hartazgo. Muchos llevan ya más de 3 años viviendo en unas condiciones lamentables, que lo son menos gracias al trabajo de las organizaciones internacionales y de la Iglesia. Los refugiados sirios en Irak viven en medio de la frustración de no conseguir empleo, y lo necesitan, porque los pocos ahorros que trajeron en su huida se han ido acabando. No obstante, la gran frustración, la de verdad, es la que expresa Tarja Ahmed.
Mi esperanza es volver a mi tierra, aunque tenga que esperar 1000 años. No hay nada más bonito que mi tierra. Quiero regresar a Siria.
Tarja vive en el campo de Basirma. Cuida de su madre anciana, enferma. Su marido y sus hijos se fueron a Alemania, consiguieron llegar. Y ella solo quiere que todos vuelvan a estar juntos en Siria, en casa.
Luego, a lo largo de la linterna, a eso de las 11, volveremos a conectar con los enviados especiales de la cadena COPE Erbil, donde ha emitido la tarde esta cadena de radio, y conectaremos, por supuesto, con Ángel Expósito. Ahora toca Confidencial.
Una reacción lógica tras conocer lo último de Línea Directa. Ahora tienes por el precio de un tercero el seguro con todo. Y todo es todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Y recuerda que si tienes los 15 puntos, ya sabes.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Saludo hoy a Federico Quevedo primero, porque Fernando Jáuregui no se halla. No se halla en España. ¿Dónde estás, Fernando Jáuregui?
O sea, ya me ha sobrepasado Federico Quevedo, que sí. Tío, pues bueno, no voy a que se chinche, oye, pero es que me parece que... Vamos.
¿Dónde estás, Jauregui?
Por orden alfabético, la J va antes de la Q.
Ya, pero hoy no.
En Panamá.
¿En Panamá? ¿Has ido a ver la cuenta?
En Panamá, pues no.
Ha sido a revisar la cuenta, Jauregui.
No tengo muchas cuentas, pero he venido a dar unos premios de periodismo, de libertad de expresión,
¿sí?
De la Asociación de Periodistas de aquí.
Sí.
Y soy jurado internacional, chaval, así que trátame con un mínimo de cariño.
O sea, que no es cierto que ha sido a ver la cuenta.
No.
Bueno, ya
no
de paso.
No tengo, pero... Vaya, ¿qué cosa más garbanzosa, Dios mío?
¿Dónde estás comiendo? Hablando de garbanzo, ¿dónde estás comiendo?
Que creo que estás en un restaurante de un español maravilloso que se llama Madrigal, Andrés Madrigal.
¡Hombre!
Que tú lo conoces también.
¡Hombre!
Porque ha abierto aquí un restaurante estupendo en el casco viejo, que es una maravilla de sitio.
Tú fíjate.
Y bueno,
y ahí es la hora de comer, ¿no?
Investigación, sí, ahora mismo estoy empezando a almorzar.
Amigo.
Entre investigación y investigación, porque acabo de salir del despacho de la viceministra de Exteriores para ver un poco cómo está la cosa, porque yo ya que me tenía que venir aquí a dar los premios, pues hombre, qué menos que ponerme a hacer un poco de investigación. Ya os iré contando a lo largo de la semana, pero es un momento interesantísimo, porque estábamos allí, otro amigo y yo, en el despacho de la viceministra, y resulta que en ese momento está el presidente en el mismo edificio dando una rueda de prensa, sí, que teóricamente era para hablar sobre el cierre de fronteras con Colombia para los inmigrantes cubanos y en Costa Rica. Sí. Pero claro, este era un tema un poco nimio porque llevan 40 años con este asunto.
Sí.
Y entonces le han frito a preguntas sobre los Panama Papers, que aquí, como tú comprenderás, la palabra Panama Papers, las palabras Panama Papers les ponen de los nervios.
Sí,
y
claro.
Quieren hablar de los Fonseca Papers o lo que sea, pero sí, los Panama Papers. Los Panama Papers le sientan muy mal.
Bueno.
Y hay un estado de nervios en el gobierno que os iré desgranando los días.
Vale.
Pero también os voy a decir una cosa. Hay mucho agradecimiento a España porque España no ha actuado como Francia.
¿No ha actuado como?
Eso es, como Francia, por ejemplo. No, es que en la rueda de prensa del presidente ha dicho que si hay otros países que quieren dirimir sus problemas internos utilizando Panamá, por favor, que se olviden de eso. Ha estado bastante duro, por lo visto.
Bueno,
yo no estaba allí porque estaba con la viceministra, pero... Y yo creo que lo que sí me han dicho y me han trasladado ya por un par de fuentes es que, hombre, gracias a España porque ha tenido una cierta cordura y una cierta tranquilidad, a pesar de los nombres tan sonoros que salen en relación con los papeles.
Y tanto, y tan sonoros.
No lo sé, porque ahora van a hacer públicos todos los... No sé cuántos documentos, pero cientos de miles de documentos se van a hacer públicos en los próximos minutos.
Haz el favor, Federico Quevedo, de ponerle al día a Jauregui lo que está pasando por aquí en este día, en su primer día de ausencia.
Me he enterado de quién ha pactado con quién, sí.
Ahora mismo, acaban de pactar.
Han pactado ahora mismo.
Y Izquierda
Unida y Podemos.
Pero, oye, ¿y el número 3 a quién se lo han dado?
No se sabe todavía.
Todavía no se sabe la lista. Lo que no se conoce es la lista, pero se conoce el pacto porque esta semana tenían que...
Dicen que no se pelean por sillones.
Votos a cambio de euros.
Eso es. Es interesante porque es evidente que el 20 de diciembre, en las elecciones del 20 de diciembre, hubo un trasvase de votos del Partido Socialista a Podemos.
Sí.
Y el Partido Socialista ha estado, entre otras cosas, aparte de intentar buscar un pacto para gobernar, que no ha conseguido, ha estado este tiempo investigando a ver qué era lo que había pasado, cuánta gente se le había ido y, sobre todo, qué tipo de votantes se le había ido. Y tiene ya constatado, científicamente, imagino que habrán hecho su propio sondeo, que un tercio de los votantes de Podemos, el 20D fueron 5 millones y medio más o menos, pues cerca de 2 millones, no llegaría a los 2 millones, era votante fiel o votante tradicional del Partido Socialista. Pero no solo eso, que esto es lo que más llama la atención, porque era un votante... de lo que podríamos considerar una clase media...
Urbana.
Sí, acomodada, urbana, con recursos, no otro tipo de votante también tradicional del Partido Socialista, más vinculado
a rentas medias altas, bajas.
No, aquí eran rentas medias altas. Yo conozco casos de votantes del PSOE que han votado a Podemos de ese tipo de con ese tipo de perfil. Uh-huh. Y algunos los conocemos porque son incluso profesionales de la comunicación, amigos nuestros o conocidos nuestros, o hijos de. Pero se ha dado mucho esa circunstancia y esto les tiene, evidentemente, le tiene bastante preocupado al Partido Socialista, ¿no?
Bueno. Pues habrá que seguir mirando.
Oye, ¿no me dejas que te cuente dónde va mañana Albert Rivera?
Rápido, que nos vamos.
¿Se va al teatro?
¿Al teatro?
Sí, va a hacer campaña en el teatro. Es lo que tiene tener en las listas a un actor, claro.
A Toni Cantó.
Eso es, que mañana está, bueno, está siempre los teatros del canal haciendo una obra que se llama Debates.
Sí.
Y se ve que mañana aprovechan la obra para hacer luego un coloquio con el público y va a estar ahí Albert Rivera.
Los actores
del canal, claro. sí, no digo
los actores
no,
con el público, claro, y en el público está
y en el público está Albert Rivera.
Exactamente.
Eso es.
Dejémoslo.
Oye,
aquí.
¿Puedo mandarle un abrazo a la familia de Fernando Álvarez de Miranda?
Hombre, por supuesto. Te diré que debería de hacerlo. Vaya, que debería hacerlo no solo con Albert Rivera.
Sí.
Creo yo.
Digo yo. Digo una yo. Más, Jauregui. Un abrazo a la familia de Fernando de Miranda, uno de los
que era un hombre verdaderamente importante. Sí, Adolfo Suárez, solamente esto te cuento. Me dijo un día, Fernando es tan bueno que cuando se muera y se irá al cielo, por supuesto, pero como siempre deja pasar a los otros primero, le tocará columna y no podrá ver a Dios. Pues yo lo que espero es que esté viendo a Dios y no le haya tocado columna, porque es una frase muy bonita de Adolfo Suárez que yo siempre recordaré, y que nos hemos reído mucho Fernando Álvarez Miranda y yo, buen amigo mío, por cierto.
Pues nos hemos reído mucho. Descanse en paz, el que fue primer presidente de las Cortes, en las Cortes Constituyentes. Jauregui, mañana más desde Panamá, que comas bien ahí donde estás, ¿eh? Cuídate.
Hombre,
mucho.
No tengas duda, un abrazo muy fuerte.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, adiós.
Ten cuidado con los del teatro.
Adiós,
adiós. Enseguida el deporte con Lama, antes noticias de la cultura y la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Más de 350 cines de toda España se unen a la décima edición de la Fiesta del Cine, que tiene lugar hoy, mañana y pasado. Ramón García, Pellegrín.
Y que ha empezado con buen pie, con 1.200.000 personas acreditadas en este primer día de estrenos a menos de 3 euros. Sefi García.
Han incrementado en más de un 11% sobre la misma edición del año pasado, que si bien no se puede considerar un fracaso, pinchó por las fechas elegidas, ya que coincidió con una competición deportiva. El portavoz de la Federación de Cines, Borja de Benito, ha declarado a la interna que espera 500.000 de acreditaciones más, aunque serán ya el objetivo por cumplido. Esta vez eligieron los días de la fiesta del cine a conciencia.
Con gran satisfacción y con gran ilusión para ver qué pasa durante estos tres días, porque tanto esta previsión de tiempo de lluvias y la ausencia de fútbol, creemos que, bueno, que durante estos tres días el cine va a ser el gran protagonista.
358 cines se han adherido a la convocatoria, más de 3.000 pantallas. Borja de Benito se ha mojado y considera que Capitán América, El libro de la selva y Kiki serán las películas más taquilleras en esta edición.
Música. En Sevilla, la ciudad acoge mañana el único concierto en España de ¿quién?
De Axl Rose. Axl Rose con AC/DC. Será en el estadio de la Cartuja sevillano. Anoche Axl Rose cantaba sentado en una silla, eso sí, con el pie roto, en Lisboa, en lugar de Brian Johnson, de baja por problemas de audición. El concierto, todo un éxito.
Y una música más, Ramón.
Patti Smith se sube al cartel del festival Noches del Botánico en Madrid. La cantante norteamericana de 70 años actuará el 8 de julio en el campus de la Complutense.
Ahora mismo en la linterna, antes del deporte, un mensaje de Berti con Belén.
No todas las compañías de seguros son iguales, Juan Pablo, Ramón, ya lo sabéis. En Verti utilizan la cabeza y por eso han creado su nueva tarifa coche nuevo, con un mejor precio para los que tienen coche nuevo. Por una razón fácil de entender, han comprobado que la asistencia en carretera para los coches nuevos es mucho menor, porque un coche nuevo, como es nuevo, no te deja tirado, y como tiene menos asistencia, tiene un menor coste, y así Verti puede darte un mejor precio. Tan lógico que si estrenas coche no tienes mucho que pensar. Utiliza la cabeza y ahorra con la tarifa coche nuevo en verti.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.